Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Un lunes más abrimos espacio a la salud. Tocamos a la consulta de la doctora Jessica Fernández de Asunción Clínica. Hoy para conocer la razón de esos dolores que muchas mujeres sufren. Hablamos de dolores menstruales, periodos complicados, dismenorrea sería el concepto más acertado. Jessica, Eguardión, buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buenos días, Naya. Gusto de nuevo estar contigo.
Un placer. Imagino que esta será una de las consultas más comunes, ¿no?, en Asunción Clínica, porque ¿por qué tenemos esos dolores a veces cuando coinciden con la regla que así conocemos?
Sí, bueno, parcialmente es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Sin embargo, la mayoría de las veces no es por lo que la paciente viene y expone, sino que nosotros al realizar el interrogatorio, pues llegamos a que la paciente presenta dismenorrea, que es ese dolor que ocurre con la menstruación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las pacientes tienden a normalizar el dolor. O sea, ya es algo que está como establecido en la sociedad, que cuando tenemos la menstruación nos debe doler, y eso no es así. Ahora, ¿por qué ocurre este dolor, esta dismenorrea? Cuando se descama la parte interna del útero, que es el endometrio, que es lo que sangramos, se libera una sustancia que se llama prostaglandina. Y esta prostaglandina va a generar un aumento del tono uterino, contracciones uterinas, como si fuese un pequeño trabajo de parto, y estas contracciones uterinas van a conllevar a vasoconstricción y a isquemia, y esto es lo que genera dolor. Pero a la vez, estas prostaglandinas pueden provocar otros síntomas asociados, como son esa sensación de molestias gastrointestinales, de mayor número de evacuaciones, de algo de náuseas, un poco de cefalea, de fatiga. Entonces, es algo que no hay que normalizar y que es importante consultarlo a tiempo.
Claro, pero ocurre en la mayoría de las mujeres. Vamos a mirar a los datos, doctora, porque además es un dolor que a algunas de ellas les incapacita,
sí,
incluso.
Sí, sí. Hay dos tipos de dismenorrea y es ahí donde hay que hacer el foco. Es decir, cuando nosotros vemos a estas pacientes, hacemos un algoritmo diagnóstico en donde nos interesa saber si la paciente tiene una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria. ¿A qué me refiero con esto? Una dismenorrea primaria es una dismenorrea fisiológica, que no tienen ninguna causa realmente orgánica, ninguna patología, sino que son mujeres que en general producen 10 veces más prostaglandinas que otro tipo de mujeres. Esta dismenorrea o este dolor con la menstruación en general ocurre los primeros días de la menstruación, sobre todo las primeras 48 horas, que son donde se producen más prostaglandinas. En general, no es un dolor incapacitante, es un dolor que mejora con el uso de analgésicos y no tiende a estar acompañado de otra sintomatología como dolor para orinar, dolor para evacuar o dolor con las relaciones. Entonces, este es fisiológico y en general sí, lo tenemos la mayoría de las mujeres. Ahora, hay otro dolor, que es la dismenorrea secundaria, que es aquel dolor que o aparece en los días próximos de la menstruación o se va intensificando a medida que va ocurriendo la menstruación, que es incapacitante, que no mejora con el uso de analgésicos y que tiende a estar acompañado de dolor para orinar, dolor para evacuar, dolor con las relaciones, y con el tiempo, si lo normalizamos, pues puede tener perder completa relación con la menstruación, es decir, tendríamos dolor con la menstruación y entre dos ciclos menstruales. Y el punto aquí importante es que la mayoría de las veces, o sea, la dismenorrea secundaria está relacionada con patología orgánica, es decir, sobre todo la endometriosis, que es la que más nos preocupa, y ahí afecta más o menos al 10% de la población, y otras situaciones como infecciosas, adherencias, miomas, etcétera.
¿Qué tratamiento habría, doctora, para combatir la dismenorrea? No sé si podemos hacer algo o tenemos que ponernos en manos de profesionales. ¿Cómo acabar con estos dolores?
Sí, lo primero es, si sabemos que es una dismenorrea y no tengo banderas rojas, que fueron las que comenté, que nos hace sospechar de una dismenorrea secundaria, pues yo tengo que plantear el uso de analgésicos o de anticonceptivos. Esa es la primera línea de tratamiento. ¿Cuál voy a elegir? Dependiendo de mi deseo. Si yo tengo deseo contraceptivo, pues utilizo el anticonceptivo. Ahora, si no tengo ningún deseo anticonceptivo, pues utilizo un analgésico, en donde los más usados son el ibuprofeno, el naproxeno o el ácido mefenámico. Ahora, lo importante de este tipo de analgésicos es, como ya les dije, prevenir la aparición de las prostaglandinas, y para ello debemos tomarlo antes de la aparición del dolor. Entonces, una vez que veamos la menstruación o el día previo a la menstruación, debemos comenzar a tomarlo y mantenerlo en una pauta fija las primeras 48 horas de la menstruación. En el caso del paracetamol no vamos a ver efecto porque no hace una inhibición de la ciclooxigenasa, que es la que genera la producción de prostaglandinas. Si después de 3 a 6 meses con este tratamiento la mujer persiste con dolor, debe consultar al médico.
Y para eso, lo mejor ponernos en manos de profesionales como la doctora Jessica Fernández en Asunción Clínica. Doctora, ¿y cuántas mujeres van hasta usted para decirle, me quiero coger la baja, es que no aguanto más este dolor? ¿Podemos hacerlo? ¿Nos podemos agarrar a este derecho o no, en este caso?
Sí. Sí, es un derecho, en efecto es un derecho que está consagrado en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se actualizó en junio del 23. Ahora, ¿qué plantea acá la ley? Que la incapacidad se da, es una incapacidad temporal, y se da cuando tiene una causa orgánica como tal y genera la suficiente incapacidad para poder ir al trabajo. El ginecólogo lo que hace es un informe en donde desglosa si realmente hay alguna causa pertinente de dismenorrea secundaria y es a cargo del médico de cabecera quien se va a dar la baja.
Doctora, ¿algún mensaje que quiera enviar a todas aquellas mujeres que se encuentran en casa que le estén escuchando?
Definitivamente no normalizar el dolor. La mujer no tiene por qué sufrir durante la menstruación. Saber que los analgésicos se tienen que utilizar previo a la aparición del dolor y si aún con ello persiste, consultar a tiempo.
Por supuesto. Oye, que es importante, ¿no? Acudir a nuestra ginecóloga de confianza, como es su caso, ¿no? Para cualquier síntoma, para cualquier duda también, incluso para consultar algo, ¿no?
Es así.
Doctora Jessica Fernández, desde Asunción Clínica, gracias por habernos acompañado. Le esperamos la próxima semana y el resto del año. Un abrazo. Gracias por sus consejos.
Un gran abrazo. Un gran abrazo a ti también, Naya.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras españolas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A la 1:15 de la tarde vamos a mirar a esa generación de escritores vascos que arrasa en la novela negra. El conocido fenómeno Euskadi Noir. Y hay un nombre y un hombre que suena entre todos ellos. Sus novelas, siempre con Euskadi como paisaje de fondo, nos envuelven en sus historias llenas de problemas, de crímenes, con ertzainas también en el foco que intentan resolver las tramas. Hablamos de Miquel Santiago. Ya triunfó con la trilogía ambientada en el imaginario Yumbe. Y vuelve este martes, llega a Bilbao con nuevo libro, El hijo olvidado, que ya arrasa entre los lectores. Mañana martes presentará su nueva novela a las 7:30 de la tarde en la Sala BBK. Miquel, eguerdión, buenos días.
Eguerdión, gracias.
Buenos días. Bueno, ¿con qué sensaciones presentas este nuevo libro, Miquel?
Bueno, pues venimos ya muy contentos porque el libro salió la semana pasada, el jueves, y llegamos al día de mañana siendo la segunda novela más vendida en España. Lo cual está muy bien para la primera semana, o sea que el lanzamiento ha ido muy bien. También la recepción de la gente, está habiendo muy buenas críticas. La gente se la lee en pocos días, hay gente que se la lee en uno. Y pues yo encantado, muy feliz de la vida.
Menudo maratón, entonces, para aquellos que se lo leen en 24 horas. Pero es cierto que engancha. ¿Cuál es ese feedback? ¿Qué te cuentan los lectores?
Bueno, sabes que desde la trilogía de Il Yumbe, pues el número de lectores la verdad es que ha crecido muchísimo y había unas claves, ¿no?, en la trilogía de Il Yumbe. Una de ellas es es que son novelas bastante adictivas, muy rápidas de leer, novelas fáciles de leer, difíciles de escribir, añado yo. Y eso, lo que tenemos aquí hoy en El Hijo Olvidado es otro thriller que comienza muy rápido, comienza desde la página 1. Nos encontramos con el primer problema, ¿no? El protagonista es Aitor Orizaola, es una china que está de baja, y su hermana Mónica le llama y le dice que su sobrino Denis, que el sobrino de Aitor, está en la cárcel, en Guecho, en la Chancha, acusado de asesinato, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido. Y Aitor va a ir allí a intentar saber qué ha pasado. Y ese es el arranque de la novela desde la página 1, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, os voy a servir un plato trepidante, muy rápido, con enigma, con el tema de la familia muy presente y mucha velocidad.
Bueno, pues un plato que nos vamos a comer de un bocado. Me extraña un poco que no te he escuchado hablar de Nerea Ruti. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Ya no vuelve en esta novela?
Bueno, lo primero que quiero decir, efectivamente, gracias por la pregunta, es que Aitor Orizaola era un personaje de la trilogía de Iliumbe, sí. Era el compañero de Nerea Ruti, que en Entre los Muertos además tuvo bastante peso, Aitor. Uh-huh. Y Nerea, yo sé que es un personaje que ha enamorado a muchas lectoras y muchos lectores, pero en esta novela está desaparecida. Esto es un enigma que si lo quieren resolver, algunos tendrán que irse a Entre los Muertos, pero aprovecho para insistir que El Hijo Olvidado es una novela suelta, es absolutamente independiente y no hace falta leerse nada. Y que el enigma de Nerea quizás se resuelva más adelante.
O sea, que esta no está unida a las anteriores, pero puede que haya otra la que resucite Nerea, ¿no? A Ruti.
No se descarta nada.
Bueno, seguiremos investigando, ¿no? Como también lo va a hacer en esta ocasión es Ertzaña, que intenta resolver el caso. ¿Y qué te ha llevado a esta historia? ¿En qué te has inspirado?
Bueno, pues mira, esta historia realmente sí que tiene cierto nexo con la trilogía de Iliumbe, en el sentido de que yo desde hace unos años pues he desarrollado muchísimos contactos con la policía, con el cuerpo de médicos forenses, investigadores, y esto ha sido también una fuente de inspiración, ¿no? Y muchísimo material, con especial énfasis en el programa que presenté en ETV2, el True Crime, que no sé si lo recordarán los oyentes, que se llamaba Los Siete Pecados Capitales, donde repasábamos crímenes que habían ocurrido en Euskadi, ¿no? Y también cómo habían sido las investigaciones. En este programa yo tuve la oportunidad de conocer bastantes expertos de la Ertzaintza, como decía, forenses, investigadores, psicólogos, y las conversaciones, tanto delante de la cámara como detrás, pues fueron una fuente de material muy buena para un escritor que va con los ojitos abiertos a todas partes y que he querido volcar mucho de ello en esta novela. Ha sido una novela en la que me he obsesionado un poco con el rigor. Vamos a decir que a pesar de que Aitor Orizaola va a estar investigando en una zona muy gris, porque él realmente no está investigando ningún caso oficialmente, él está detrás de esta incriminación de su sobrino que no tiene ningún sentido, pero le vamos a ver haciendo cosas de poli. Va a sacar lo mejor que tiene, va a sacar todo el oficio y toda la escuela que tiene para intentar entender algo y empezar a tirar de un hilo que explique por qué alguien ha incriminado a Denis. Y todo esto vamos a intentar llevarlo con el máximo rigor, contrastando muchas veces con los agentes, ¿no? Llamadas, WhatsApps, he sido muy pesado y al final yo creo que no me querían ni coger el teléfono, pero creo que la novela en ese sentido ha quedado muy cuajadita y muy real.
Bueno, y además qué tensión también, ¿no? Y qué problema, porque es policía, en este caso el protagonista, está incriminado un sobrino, entonces aquí la familia también juega un papel importante, ¿no, Miquel?
Totalmente, la familia es como es ese tema de fondo en El Hijo Olvidado. Vamos a ver que lo primero de todo es que esto es una relación familiar, lo cual nos lleva directamente a una incompatibilidad, ¿no? Un policía normalmente no se le suele permitir investigar cosas que le afectan a un nivel personal familiar. Pero Orizaola, como digo, no es el agente asignado al caso, sino que es un tipo que se está entrometiendo. De hecho, esto le va a crear muchos problemas. Y además, vamos a ver también la esfera familiar de Aitor. Vamos a conocer su situación personal, que no es muy buena al principio de la novela. Él está convaleciente, divorciado, con grandes problemas para sobrellevar, sobre todo el asunto de la custodia de sus dos hijas. Vamos a ver la relación con su hermana, con Denis, ¿no? Que es este sobrino que para él fue como un hijo, que de ahí viene un poco el título de la novela, del que se fue separando lentamente por cosas de la vida y que hoy en día se encuentra en esta situación. Y Aitor, sobre todo, siente tiene una gran sensación de deuda con él, ¿no? De haberle dejado un poco en la estacada cuando era muy niño. Y verle ahora metido en semejante lío hace que Aitor, que una de sus grandes motivaciones sea muy personal, ¿no? La de redimirse con la de su sobrino. Así que sí, la familia como tema central que mueve muchísimas cosas en el libro.
Pues estaremos muy pendientes, Miquel. Y si ya volvemos a mirar a la investigación, de todo ese contacto que has tenido con los ertzainas, con los diferentes departamentos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues mira, yo una de las conclusiones o reflexiones es que conocemos a la labor policial muchas veces por la ficción, ¿no? Por la novela negra, por las series de televisión, las películas. Últimamente cada vez más a través de estos programas de True Crime que nos acercan un poco a la realidad. Y después pues el hecho de poder conocer en persona, casi tener gente de mucha confianza con la que te vas a tomar un café o una cerveza y te cuentan cosas, te descubre una dimensión... A mí me parece impresionante, aunque yo soy muy impresionable, pero es cierto que son gente muy creativa, muy, muy preparada, con mucha creatividad. Cuando te cuentan sus formas y sus maneras de producir pruebas, de conseguir testimonios, es que casi superan a la ficción, superan a muchas novelas que lees por ahí. No son tan imaginativas como lo que hace la policía en la realidad. Esto me gustó verlo y lo he querido reflejar también en cómo el personaje como Orizaola se va moviendo y qué herramientas y qué trucos utiliza, ¿no?, para conseguir lo que necesita.
¿Crees que quizá realmente no conocemos la labor, todo lo que hay detrás y dentro de esas comisarías?
Hay muchísimos detalles que no se conocen, hay cosas que nos generan incluso frustración o impaciencia cuando hablamos de la labor de los policías, de cómo pueden tardar tanto, por ejemplo, en resolver un caso. Bueno, pues es que a veces puede que lo tengan resuelto desde hace meses, pero lo que necesiten saber son los pormenores que van a llevar al juez, ¿no? Es decir, fue motivado por alguien, alguien le influyó a hacerlo, qué arma utilizó, se ensañó, no se ensañó, todo eso, aunque muchas veces igual tienen al culpable cogido desde hace meses, pero ellos tienen que presentar el trabajo hecho, porque en base a eso se va a calcular, por ejemplo, la sentencia, es decir, se va a calcular los años de cárcel que le pueden caer a un criminal. Entonces, muchas veces, aunque no nos damos cuenta, ellos tienen un trabajo muy detallado que hacer, muy preciso, antes de llevar nada a un juez, y eso puede ser causa de incomprensión muchas veces cuando estamos leyendo en la prensa determinada resolución de un caso, ¿no? Detalles como este, ¿no?, que te lo pueden contar ellos, igual no trascienden en muchas novelas o en mucha ficción en la que todo va muy rápido y se termina apresando al tipo y lo lanzan al calabozo casi directamente, ¿no? Pues no, la realidad es mucho más... La burocracia pesa mucho, ¿no?, y el rigor, ¿no?, el documental, y que todo se haga con luz y taquígrafos.
No es compleja, no es tarea fácil. ¿Y qué parte encontramos de realidad, de ficción, de imaginación en El Hijo Olvidado?
Pues muchísimo, todo lo demás.
Un poco mezcla, ¿no?
Es decir, aquí de lo que se trata siempre es de crear novelas divertidas, sí, intrigantes, con un buen enigma que haga jugar al público, que la gente también participe y se divierta. Y todo eso es lo que cae ya en la mano del escritor, ¿no? Manejar los tiempos, crear personajes con los que empaticemos sentimentalmente, ¿no? Crear tramas románticas, como hay en este libro, tramas familiares y, sobre todo, un rompecabezas, que es un gran rompecabezas, os aviso, ¿no? A los que os vais a meter en la novela, desde luego es una trama intrincada en la que vamos a dar muchas vueltas por estos caminitos del interior de Vizcaya, también por la costa. Vamos a dar muchas, muchas vueltas para intentar unir un rompecabezas que a mí personalmente me ha costado mucho encajar, pero que creo que ha quedado divertido, ¿no? Que es el principal objetivo de mis novelas, divertir.
Pues divertir seguro que vamos a hacer mañana, lo podremos hacer contigo en la sala BBK a las 7:30 de la tarde. Por cierto, no sé si tampoco es tarea fácil esto de presentar en casa, o por lo menos cerquita de casa, Miquel, no sé si se te hace más difícil.
Es lo más difícil, por eso lo pongo lo primero. Presentar en Bilbao, además, en el aforo más grande que hemos hecho nunca. Nos vamos a ir a la sala BBK, que es una sala muy grande. Aún así, yo aviso de que la gente esté pronto, porque si todo el que ha confirmado que va a ir va, se va a montar un buen lío, una buena fiesta. Y nada, voy a estar acompañado de mi editora, de Carmen Romero, de mi gran amigo Chemi Parra, guionista y escritor también. Sí. Y vamos a hacer algo divertido, va a haber sorpresas, regalos, es entrada libre hasta completar aforo, o sea, no se necesita ningún tipo de invitación, pero animo a la gente a que venga con un pelín de tiempo para estar tranquilos en la entrada.
Pues vamos a disfrutar y a divertirnos, como dices, dentro de lo que se pueda con El Hijo Olvidado, tu última novela, y no sé si ya estás pensando en otra en otra. O ya estás ahí escribiendo algo, Miquel.
Siempre, entre entrevista y entrevista, sacas la libretita y empiezas a pensar en alguna idea y tal, y empieza a crecer todo lentamente. En esta época de la promo, sí, estamos casi en otro mundo, ¿no? Pero sí, siempre hay tiempo para relajarse y apuntar cositas.
Bueno, pues quizá volvamos a ver a Nerea Ruti y esperamos también ver muchos más paisajes de Euskadi, ¿eh, Miquel? Ojalá así sea. De momento nos vamos a quedar con El Hijo Olvidado y esa presentación para la que nosotros ya tenemos confirmación en la sala BBK a las 7:30 de la tarde. Miquel Santiago, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal. Un abrazo.
Es que ricasco. Vale, os veo.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde, lo hacemos con la última novela de Miquel Santiago, El Hijo Olvidado, y la cita de mañana, mañana martes en la sala BBK a las 7:30 de la tarde. Los detalles de esta novela a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.